Bienvenidos a la parte 2 de alimentación y nutrición de bebés.
Eso en es. Para papá.
Es que estuvo tan bueno que queremos saber más de todo lo que necesitamos para nuestro bebé y todas las historias que nos tiene el Dr. Baiter.
Es verdad, si ustedes se perdieron la primera parte, pueden ir a verla antes de empezar esta. Y ahora sí, bueno, a lo que vinimos después de una semana de espera, sigamos con esto.
Dicen que la paternidad lo cambia todo. Y tenían razón, ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
Tengo entendido también que él tiene como dos familias. O sea, tú eres como el primer papá, pero él tiene otro papá.
Ay, sí, esa parte es bonita.
Entonces, ay, o sea, quería adentrar un poquito. Sí, para no dejar el tema de Pepe, porque me causa también mucha curiosidad.
Quiero que sepan que mi hijo no está traumatizado, ¿no? Es decir, está gordo por trauma, ¿no? Él está gordo desde el año de edad, desde que yo me acuerdo. Y no ha sido la genética. Mi hijo es fruto de una relación anterior. A los 6 meses la relación no funcionó por parte de los dos y él a partir de esa época comienza a tener dos familias.
Ya.
Pues manejarlo, yo al año y medio me enamoro de mi actual esposa, me acuerdo tanto porque mi papá hace un paro cardíaco un año después de que yo me separo y yo lo reanimo con mi hermano, que es anestesiólogo, lo sacamos del paro, luego lo llevamos a cuidado intensivo y nos reunimos toda la familia porque mi papá revivió, le dieron una segunda oportunidad y mi hermano Mauricio llega con una mujer hermosa, despampanante, que es mi actual esposa. Y yo desde ese día me enamoré y dije, esta va a ser la mamá de mis hijos. Mi papá sí quería que se casara.
De los próximos, porque ahí ya había uno.
Sí, exacto. Esta va a ser la mamá de mis hijos. ¿Y qué? Y mi papá quería que Viviana, que mi esposa, se casara con mi hermano Mauricio. ¿Sí? Porque mi hermano Mauricio es gay. Entonces, okay. Él tenía esa...
Que ella utilizara sus poderes.
Sus poderes. Pues los utilizó conmigo. A partir de esa época, yo con Viviana demoramos 6 meses de novios. Nos casamos cuando Pipe tenía 2 años y él empieza a tener lo mejor de todo. Y es una mujer que lo ama como si fuera su hijo, una mamá que lo quiere, la mamá también rehace su vida, yo rehago la mía, y él tiene su mamá, su papá, tiene una segunda mamá, que es Viviana, claro. Y tiene un segundo papá, que era Foncho. Todos lo queríamos, y él tenía 8 abuelos, él tenía 4 papás, o sea, él tenía, y cuando estaba con nosotros, desde los 2 años, y medio le preguntaban, ¿ella quién es? Él no se ponía a explicar, mi mamá. Y cuando estaba con la mamá y le preguntaban quién era Foncho, digo, mi papá. Ya. O sea, él nunca se complicó. Para él éramos todos parte de
la
su
familia.
La misma
ecuación.
La misma ecuación, exactamente. Y de Foncho, que fue un gran hombre, porque Foncho murió hace como unos 8 o 10 años, creo. Él cogió el amor por el fútbol.
Ya.
Y mi hijo es... Porque yo, a mí no me gusta el fútbol.
Ya.
A mí, digo, la gente dice, ¿pero por qué su hijo es...?
Por el papá.
Por Foncho. Y de mí él cogió pues, el amor por la medicina, él no toma, él es súper juicioso. Entonces, fue un niño, para todos los que me escuchan, que dice, ay, es que me separé. No, mientras que el amor prime, nuestros hijos no se van a preocupar.
Ya.
O sea, ellos siempre van a estar bien. Y hoy cuando yo miro para atrás digo, wow, tengo un hijo.
Y nunca te dio en ese momento.
Eso, sí.
Porque, o sea, yo pienso ahora, tiene 8 meses y digo, ok, me separo ahora y en medio año mi esposa está con otro hombre. Nunca te dio, y puedo yo estar con otra mujer, pero el hombre es hombre y tiene otro sentimiento. Nunca sentiste, y si a mí no me reconoce, y a Foncho lo reconoce como padre y a mí capaz que no, y si no te dio miedo de nada, o sea, vos estabas tan tranquilo.
Primero, la mamá de él, sí al principio tuvo los celos con Viviana, porque él estaba con nosotros 4 días, o a la semana y estaba con la mamá 3-4 días claro. de la semana. O sea, yo siempre lo tuve toda mi vida miércoles y jueves, me acuerdo, sábado y domingo. Y la mamá lo tuvo los otros días. Pero entonces, al principio la mamá sí sintió mucho celos de Viviana porque él siempre ha sido un niño muy especial, con todo el que lo quiere. O sea, él no... Entonces, cuando uno reconoce que sus hijos lo que necesitan es amor, yo nunca sentí eso, debo decirlo. Y él aprendió de Foncho dos cosas, el amor por el fútbol y el amor por los videojuegos, cosa que a mí no me gustaba, ¿no? De los videojuegos. Pero los niños, si algo tienen claro, es quién es su papá y quién es su mamá. Eso es algo como metido en la genética, de verdad. Independiente de que usted sea una mierda o de que usted sea el mejor papá, los niños, o sea, me dan ganas de llorar, los niños...
Reconocen
y nunca van a olvidar, nunca, nadie puede disolver ese vínculo hermoso. Entonces yo como papá, yo solamente me daba felicidad de que mi hijo hablara bien con Focho. Me acuerdo tanto, él tenía 13 años, cuando me llama, yo estaba en México y me dice, papá, llorando como una magdalena, se murió Foncho, y lloraba, y lloraba. Y yo lloraba con él porque Foncho fue, o sea, ese complemento perfecto. Todo lo contrario, en un papá separado, saber que al otro lado hay una imagen paterna
queriéndolo,
amándolo, cuidándolo y aconsejándolo, es, yo creo que el regalo más grande que Dios le puede dar a uno.
Wow.
El regalo más grande que le puede dar a uno. Y para él fue muy duro. Ya a los 13 años él dijo, yo solamente te voy a tener a ti como papá, ya yo no quiero más. Ya los novios de mi mamá son los novios de mi mamá. Y siguen siendo los novios de la mamá. Y para él, Viviana, que es mi actual esposa, que él, Viviana ha sido su, entre comillas, mamá, la confidente. Yo le cuento algo. Yo desde que me separé, Viviana me dijo algo. Y es, a partir de hoy, la educación de tu hijo la manejo yo.
Wow.
Con la mamá del niño. Tú no te metes. Tú no vuelves a hablar con ella. Yo le dije, perfecto. Me quitaste un peso encima. Y así se ha hecho desde los 2 años de edad hasta los 23.
¡Qué loco!
Yo nunca he vuelto a tener una conversación. Solamente nos reunimos, me acuerdo, cuando él tenía como, ¿qué? 13, 14 años, que se robó una botella aguardiente de mi casa. Que reunimos los 4 con Foncho, me acuerdo.
Claro, como para hacer la reunión familiar y hablar del tema.
El trago sí es, ¿sí? Pero nunca, o sea, siempre es todo, Viviana todo lo ha manejado. Y para él Viviana es su mamá, es la persona que le pide permiso, es la persona que llama, es la persona en la cual confía, es su amiga, es su confidente. Yo sé más, ella sabe más cosas de él que yo. Y es porque para Viviana fue su primer hijo. Porque nosotros, desde el momento en que Pipe llega a nuestras vidas, que fue a los 36 años, hasta que podemos tener un hijo, pasan 4 años.
Claro.
Entonces, para Viviana, ella volcó todo su amor de madre en Pipe. Y ya ella dijo, a los 40 yo no voy a tener hijos. Va a ser Pipe mi hijo. Pero a los 40 nos llega nuestro segundo hijo.
Y eso, de tener un hijo, muchas mujeres ahora... Bueno, creo que ahora está más, como que más normalizado tener a los 30 y largos, casi 40. Pero ¿vos qué pensás de tener hijo a los 40? ¿Te parece la mejor decisión? No...
Entonces, miren, todo depende de muchas cosas. Y es que Viviana y yo siempre hemos sido súper sanos. Siempre hemos cuidado. Siempre, yo tengo 57 años, ella también. Siempre nuestra edad numérica es diferente. O sea,
no coincide con la...
Sí, claro. Y para mí es muy importante eso, porque hay gente, hay chicos de 30 que parecen de 50 y de 40 que no se han cuidado.
Tú no.
Pero lo ideal es que uno pueda tener sus hijos a los 35.
Claro.
Pero eso no quiere decir, si una mujer ovula hasta los 50, ¿qué es la ovulación? Es la capacidad de una mujer de tener hijos, ¿no? O sea, cuando una mujer deja ovular a los 50, lo único que pierde no es su sexualidad, es su capacidad de tener hijos. Si usted a los 45 años está perfecto, está sano, hace ejercicio, no come comida procesada, no come químicos, está perfecto para tener un hijo. Nuestros hijos fueron a los 40 y a los 45. Ahora bien, 40 y 44 años. Luna, 40, 44, Luciana. O sea, fueron, y son niños súper sanos, pero son niños buscados. Pero nosotros nos alimentamos muy bien.
¿Y vos pensás que porque hay un miedo ahí, que todos los papás tienen a esa edad, que dicen, ya, pero si yo voy a tener un hijo a los 40, y ahí va lo que vas a decir, si yo tengo un hijo a los 40 o a los 44, cuando mi hijo tenga 8 años, que esté corriendo por todos lados, que me diga, papá, vamos para allá, yo voy a tener 8 años más. Si lo tengo a los 40, voy a tener 48, no voy a tener energía para bancar un niño tan enérgico. Pero ahí va tu respuesta. Hay que cuidarse yo desde cuido, antes.
O sea, nosotros con Viviana tenemos un objetivo.
A ver.
Y el objetivo es cuando Luciana tenga 30 años.
¿Qué tiene en este momento?
Tiene 13.
13.
O sea, en 20 años vamos a tener casi 80. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un plan para estar perfecto hasta los 110. O sea, es un plan. Y es un plan de vida. El plan consiste en estar sano, en comer bien, en tomar el sol, en hacer ejercicio de fuerza, en modular el estrés, en estar felices y en dormir bien. Es un plan. Es un plan que no es a punta de suplementos. Es un plan para estar bien. ¿Por qué? Porque tenemos hijos pequeños. Ahora bien, te cuento una cosa, Nacho. Cuando nació Luciana, que es un terremoto, yo quería tener 5 hijos. O sea, nosotros teníamos claro con Viviana, si Dios nos da un hijo a los 46, nos vamos para esa. Pero a esa edad nace este terremoto que yo no sé, que yo dije, ya, yo no tengo, ya, hasta aquí. Yo ya no tengo ni ánimo, ni energía, ni qué, ¿cómo llama eso? Ni paciencia para todo lo que significa tener un hijo de hoy, que era diferente a Luna y a Pipe.
Claro.
Luna y Pipe fueron súper calmados. Pero es que estos hijos de hoy nacen con un chip diferentísimo. Entonces, no, ya, con 3 es suficiente.
Y, por ejemplo, en ese proceso, y ahora sí retomando por lo que hicimos el paréntesis de terminar de inmiscuir ahí sobre el tema de Pipe, cuando llegan Luna y Luciana, que ya de pronto tú tienes un poco más de información sobre la alimentación saludable, no sé qué, ¿cómo se empieza como a incorporar esta alimentación? Uno, y dos, ¿Qué cambios notaste con respecto a esa crianza de Pipe? A de pronto ellas, que ya como que sabías un poquito más sobre cómo alimentarlo mejor, cero compotas, no sé qué.
Entonces, ¿qué fue el cambio? El cambio es, yo a partir de mis 39 años, yo ya soy súper estricto conmigo, pero es que la gente hoy es estricta consigo mismo. O sea, yo veo un montón de mujeres fit, de hombres fit, con niños enfermos y obesos.
Ya.
Y comenzamos a ser estrictos con nuestros hijos. Estrictos entre comillas. Porque también hay que... Yo no quería cometer el error con mi hijo, tampoco encarcelarlos. Y es, listo, una lactación perfecta. O sea, un paso de la leche materna a esto sin azúcar. Ya. O sea, nuestro enemigo era el azúcar. Olvídate del sabor a dulce. Mis hijas ya no son adictas.
Claro, ya pasaron esa etapa donde pueden pensar y saber que... Puedo comer un dulce, pero no todos los días.
Exacto.
Okay.
Y por lo menos ellas van a una piñata y ellas saben que se comen uno, pero saben que no se comen dos. Okay. Ellas escogen, ¿es el dulce o es el ponqué? Ah, me como solo el ponqué. Entonces con ellas no tuve ni ese problema ni de obesidad, ni tampoco tuve problema. Hoy por lo menos mi hija Luna, ella decidió, está en un proceso en que quiere verse bonita, ser carnívora. Ella va más arriba que yo. Yo como vegetales. Ella no le gustan los vegetales. Entonces ella es una mujer de comer grasas y proteínas.
Y ya.
Y ya. Entonces ella, esta mañana, ¿qué desayunó? Desayunó 3 huevos con 3 pedazos de bacon.
Ya.
¿Listo? Ese es su desayuno. ¿Qué almorzó? Unas alitas de pollo. ¿Qué cena en la noche? Un pedazo de carne. Está perfecto. Lo decidió. Y dice, papi, el fin de semana voy a cometer... Pero esta vez quiero, como ya tiene 17, quiere verse bonita, es chiquita, mide 1.45, entonces ella no puede permitirse. El fin de semana, cometo un error. La chiquita, ella sí le encanta cometer errores, ¿no?
Le encanta. Me encanta cómo lo decís, me gusta ese término.
Le encanta cometer
Luciana
errores.
Luciana es Terrenator.
Entonces ella, ella es la que me llora y me dice, ay, yo no quiero ser la hija del doctor Biter, yo quiero ser la hija de Javi, del tío Javi. El tío Javi es mi hermano,
que come
mierda y está gordito, ¿no? Entonces ella quiere ser la hija del tío Javi, pero no, ella sabe muy bien que entonces, de vez en cuando con ella, porque ella sí le encanta poder comerse un dulce. Pero ella reconoce que está mal.
Claro.
Y se lo come el sábado. Entonces, el sábado voy y la llevo a comer un helado. Entonces, le digo, ese helado que no sea tan malo. Vamos a buscar un helado de yogur. Vamos.
Claro.
Entonces, es como... Pero me encanta porque ella ya reconoce. Pero en mi casa, entre semana, no hay nada. Cuando van los amigos de ella... Ella no le gusta ir los amigos a mi casa, porque en la casa del doctor Baiter no hay nada.
Yo me imagino que dice, vamos a estar en la casa, ¿no?
Sí.
Vamos a pedir, pero ¿qué pedimos? Nos va a tirar todo, la pizza no podemos comer, hamburguesa
yo
tampoco.
Yo le digo, le hago un pedazo de carne, les digo yo.
Pues es que mira que yo siento que también como que esa acción es el ejemplo perfecto.
Es como una presión de que se
uno, de que uno no vino aquí a ser amigo de los hijos. Uno vino aquí a ser papá de los hijos, ¿me entiendes? Y digamos esa postura de entender que en las reglas de esta casa, sin tener que expresárselo así en la cara, de bueno, entonces vaya a servir. No, o sea, en las reglas de esta casa es que acá comemos saludable de lunes a domingo. ¿Te funciona eso? Perfecto, bienvenida.
Y si quieres cometer un error, lo puedes hacer.
Lo podemos hablar, lo podemos dialogar, claro, perfecto, pero no se trata de cometer un error cada vez que se nos dé la gana o ¿sabes? Como que el libre albedrío, pues, de eso me parece interesante.
Sebas, me encanta, Sebas, porque yo le digo a mis hijas, yo no quiero ser su amigo. Busca amigos.
Claro.
Busca amigos. Yo soy la persona que las guía, pero para mí el ejemplo, lo importante, que es lo que no hacen los otros papás.
Claro.
Y es, no puedes comer dulce porque estás gordo.
Claro.
Y ven a su papá tomando dulce. O lo que es peor, no puedes tomar alcohol porque el alcohol es malo. Y ven a su papá todos los sábados tomando vino.
No, y a mí me llama mucho la atención también, por ejemplo, del doctor Baiter, que yo lo llevo siguiendo ya tengo que seguirlo más para poder estar ahí activo.
Más que seguirlo, tenés que hacer las cosas. Sos como la hija, tenés varios errores en la semana.
Desde que yo empecé a seguirlo en redes sociales, me di cuenta como de su manera tan cruda de poder generar estas opiniones, que a veces yo siento que el ser humano necesita eso, ¿me entiendes? Como que no es lo mismo que te digan, ay, hermosito, si dejas de consumir tal... No, si es como que si comes esta vaina te vas a morir. Puede generar obviamente opiniones encontradas, controversiales, pero yo creo que a veces como seres humanos necesitamos que las cosas nos las digan así como a calzón quitado. Y lo curioso es que yo siento que mucha gente se imaginará que de pronto él en casa se aleja del personaje y ya entonces no, pero me gusta como esa congruencia de poder hablarles de los hijos también las cosas así de... Y que ellos la tengan clara, ¿me entiendes? Como de... Si comes esto, te vas a morir. O si vamos a comer un helado, listo, vamos a comer un helado, pero de algo que te sirva y no que te pudras nada más por el gustico que tienes, quieres tener y ya.
Además, porque yo siempre he dicho que la función de los padres es querer, acompañar y educar a sus hijos. La de los hijos no es querer a los papás. Yo lo tengo claro. Yo le digo a mis hijos, a mí me importa que me quiera o no me quiera. O sea, porque si ustedes cuando tengan hijos de 17 años, se van a dar cuenta... que lo que menos hay es amor al papá, pero sí hay un respeto inmenso y una gran necesidad de protección. O sea, mi hija de 17, apenas le ocurre algo malo, ella enseguida me lo comenta. Hace poquito, yo la tenía en colegio público aquí en Estados Unidos, en el colegio público nunca le pasó nada, en el colegio privado le hicieron bullying y enseguida me lo comentó. Papi, mira, pasó esto. O sea, esa capacidad de comunicación es, no soy tu amigo, te estoy diciendo, me pasó esto, ¿qué hacemos?
A que me des herramientas.
¿Qué hago?
Claro.
Dije, mañana vas con la counselor. Le dices a la counselor. Fue a donde la counselor. La counselor le dijo, sí, aquí tenemos en este colegio 300 cámaras, no te preocupes. ¿A qué hora fue? Aquí está. Ah, ¿es este niño? Sí, ya lo llamamos. Segundo llamado, te sales del colegio. ¿Quieres salirte del colegio? Ah, no. Pues la única condición que tienes es no puedes volver a mirar a Luna nunca más. Fácil. Eso es lo que yo quiero. Yo por lo menos a mi hija nunca la he dejado ir, y lo tengo súper claro, ni a mi hijo ni a mi hija, a una pijamada. A mí que no me vengan con el cuento de que quiero una pijamada donde mi hermano. Ella sabe que ni donde mi hermano, ni donde los amigos. ¿Por qué? Las pijamadas es el sitio ideal para que nuestras hijas sean abusadas.
Claro.
Ya sea por un amigo o ya sea por el padre de una amiga. O sea, esa es mi función. O sea, nuestra función como padre no es ser amigos.
Claro.
Es tener reglas claras para proteger.
Claro.
Obvio, sin quitarle su libre albedrío.
Claro, claro.
Entonces, llega un momento en que uno dice, pero este man no me deja comer ni mierda. Y le digo, te estoy protegiendo. Ahorita no lo comprendes. En su momento lo vas a entender. pero vives conmigo.
Claro, y la finalidad es que ellos también como que aprendan a ser consecuentes, que no siempre uno tenga que estar ahí encima advirtiéndole cuáles son las consecuencias de X o Y actos que ellos vayan a cometer, sino que ellos mismos puedan proyectarse ante esa situación y saber que discernir entre voy a hacer esto, esta es la consecuencia, estoy o no estoy dispuesto a hacerlo. Y eso también me parece, yo creo que es una regla también, y no solamente porque tenga como que hija, sino yo creo que hasta mi mamá lo aplicó conmigo. Ella me decía, el que quiera venir a quedarse aquí a la casa, que venga y se quede. Pero yo no le voy a permitir que usted vaya y se quede en la casa absolutamente nadie.
Así es.
Entonces,
me quedo con algo que vos dijiste mucho y me hizo recordar a mi padre al instante. Respeto.
Sí.
Yo ahora, uno que ya es más grande, hay muchas cosas que yo digo, yo no las voy a hacer así con mi hijo porque no me parece la manera, o capaz que creo que no fue lo mejor por sus maneras de pensar o maneras de hacer ciertas cosas. Que no quiere decir que no le tengo muchísimo respeto, cariño, amor y admiración también. Y el respeto, como vos lo dijiste, no se da solamente diciendo las cosas, sino uno como padre haciéndolas. Entonces me voy con eso de que uno tiene que empezar a hacer las cosas, alimentación, alcohol, deporte y todo lo que has dicho. ¿Para qué? Para que ese niño o niña te pueda mirar y pueda decir, sí, él me lo está diciendo porque me quiere cuidar, porque él tampoco lo hace.
¿Sabes, Nacho, ahorita que lo dice, yo quiero que toda la audiencia lo sepa? La principal causa de muerte en niños hoy en día, ¿sabes cuál es? El alcohol. Los accidentes de tránsito. Es la principal causa de muerte entre los 12 y los 21 años.
Wow.
Y yo digo, es imposible que yo, como padre, le dé ejemplo a mi hijo de que tome alcohol. El 50% de las muertes son asociadas al alcohol. Ya sea porque el niño tomó alcohol y cogió el carro a las 12 de la noche el 1 de enero y se mató, o ya sea porque el que iba manejando estaba tomando alcohol. Entonces yo le digo a mis hijas, mis hijos no toman alcohol, no porque yo les diga, porque a mí nunca me han visto tomando una copa, ni a mi esposa.
Claro.
Entonces para ellos no es necesario. Yo le digo a mi hijo a veces, hijo, pruébalo. No, papi, ¿pero para qué? O sea, yo ya sé que eso es malo.
Pero está buena esa libertad que le decís, pruébalo si querés.
Sí, o
pero,
sea.
Pero ahí la mejor regla es el ejemplo.
Sí, pero él dice, pero si yo no lo vi, yo vi que mi papá siempre se divirtieron, eran el alma de la fiesta, yo siempre he sido así.
Y no necesitaban nada.
Yo me divierto y no necesito alcohol. Entonces yo dice, bueno, perfecto. Pero es el ejemplo de nuestros adultos, que todo el mundo toma vino, lo que hace que nuestros hijos tomen vino y tomen alcohol. Y la segunda causa de muerte es el suicidio en nuestros jóvenes. Y el suicidio está derivado del mal acompañamiento. O sea, nosotros los padres estamos hechos, lo que tú acabas de decir, para acompañar. Pero a veces, hoy el exceso de trabajo no nos deja acompañar, no nos deja estar ahí. Y además de eso, yo le digo a mis hijas, aliméntense bien, no para verse bien, aliméntense bien para estar bien, ¿no? Para tener un cerebro sano, porque el cerebro se construye con lo que yo meto a mi boca. O sea, si yo meto azúcar, todo el día voy a vivir deprimido. O sea, el que mete azúcar vive entre la euforia y la depresión. La euforia por el sabor a dulce y la depresión por no comerlo después. Entonces, eso ya es un cerebro que no es un cerebro sano. Entonces, para mí, si ustedes me preguntan, dos consejos. Alejen de sus hijos del azúcar. Alejen a sus hijos del alcohol.
Bueno, creo que en sentido, yo quiero que hagamos una dinámica porque la teníamos planeada. Es una dinámica especial de este
y
capítulo.
Con esto nos vamos, porque realmente capítulo se fue.
Y sí,
se
perdió por dos capítulos.
No, pero
más,
es que
sí.
Aparte o sea, siento lindo. Que todo lo que hemos hablado ha sido realmente
y lo voy
algo
a aplicar
muy nutritivo.
Algunas cosas.
Epa.
Algunas cosas.
Entonces,
me gustaron mucho.
Esta sección nosotros la llamamos ChatGPT versus Dr. Byte. Entonces nosotros lo que hicimos fue escribirle a ChatGPT, dice puntualmente, necesitamos preparaciones pensadas para tener textura blanda, sin sal añadida, sin azúcar y con alimentos bien cocidos y picados o machacados según el desarrollo del bebé. Okay. Entonces tenemos 10 alimentos, 10 platos, yo te los voy a decir y la idea es que como que tú me ayudes a decir si está aprobado o no aprobado.
Con pocas palabras,
claro,
al
claro.
Grano como sos vos.
Entonces yo tengo el primero, acá dice, puré de papa criolla con pollo desmechado. Es papa criolla bien cocidita, triturada, mezclada con pechuga de pollo cocida y finamente desmechada.
Quítele la papa y queda, y a sus hijos le va a encantar.
Segundo, arroz con lentejas y zanahoria. Arroz blanco bien cocido con lentejas blandas y zanahoria rallada o picada muy fina.
¿Dónde está la proteína?
Desaprobado.
La lenteja, primero, deben saber, la lenteja es una legumbre, solo tiene el 13% de proteínas. Las proteínas de la lenteja son de baja digestibilidad, producen peos y además de eso, no tienen 3 aminoácidos esenciales. Entonces, la lenteja, ese plato es un plato para desnutrir y para engordar.
Va. Puré de plátano maduro con queso campesino.
Bueno, pero eso se dijo a ChatGPT. ¿Por qué no le pregunta a ChatGPT? Según el doctor Baite.
Es que por eso es ChatGPT versus doctor Baite, porque aquí es como un debate silencioso, porque ChatGPT no puede hablar. Puré de plátano maduro con queso campesino.
Bueno, el queso está bien. Y si le echa un poquito de plátano a su hijo, yo no veo problema, pero eche, si le echa carnecita picada.
Que sea más.
Carne, más, queso y un poquitico de plátano, le queda buenísimo.
Perfecto. Ok. Crema de auyama con carne molida. Cremita dice que auyama cocida y licuada con agua.
Me gusta.
¿Sí? Un 70-30. Sí, sí, 70 carne, 30 auyama.
Bueno, el primero eso. Aprobado.
Y te aprobamos.
Primero aprobado. Sí,
sí, me gusta.
Puré de yuca con pescado. Yuca cocida, triturada.
Mientras que a mí me gusta al revés. Pescado.
Con un poquito
con
de puré.
Un poquito de puré.
70-30 igual.
70-30. Me gusta la ley del 70-30. Es la nueva pirámide. La nueva pirámide es 70% grasas, proteínas, 30% carbohidratos. No ahí al está. Revés, que era 30-70.
Arroz con pollo y verduras.
No, eso sí, no. Mire, de verdad, los latinoamericanos, mientras ustedes menos le metan arroz a su hijo, le quitan esa adicción que tenemos los latinoamericanos. Los latinoamericanos, el arroz es pura glucosa.
Sobre todo en Colombia, ¿no?
A todo Latinoamérica. Oh. Dígale a un puertorriqueño, un costarricense, un cubano, un peruano.
Sí,
o sea, el arroz todo. Con pollo, o sea, quítenle esa adicción y vamos a tener la mitad de los obesos y enfermos que tenemos hoy.
Acá dice crema de frijol cargamanto.
Es que demasiado gas.
Dice frijoles bien cocidos y licuados hasta obtener una textura suave. Se puede mezclar con un poco de arroz.
Eso es una explosión de gases.
No.
Bueno, 9, ya casi acabamos. Dice puré de guayaba o papaya con avena.
Nada de fruta con avena. Eso es, o sea, miren que les digo.
Lo haces calentar, lo haces molestar. Está tranquilo, lo haces molestar.
ChatGPT, ChatGPT.
Les di unas opcioncitas con una papita. Le di unas opcioncitas con una yuquita. Le di una y el platanito. Que no producen tanta adicción. O sea, nuestros niños no son adictos a la papa cocida. Exacto. Son adictos a la papa frita.
Sí.
Nuestros niños no son adictos al plátano. Son adictos al arroz. Entonces, le estoy quitando las opciones adictivas y dando una opción en la cual ellos puedan desarrollarse bien. Ya. Y la última.
Puré de zanahoria y papa con hígado de pollo.
Yo no entiendo por qué zanahoria... El hígado es una excelente opción.
Sí.
Opa.
Y la zanahoria... Bueno...
Como que la agregan y no está mal,
no está mal.
Dice que tiene mucho dulce la zanahoria.
Es dulcísima.
Última pregunta. Aquí ya acabamos las 10, pero yo sí quiero hacer una última pregunta, sobre todo para la gente que tiene a sus niños en este momento a punto de ir al colegio y toda la... ¿Cuál sería entonces una lonchera principal? O sea, como ideal que uno le pudiera mandar a los chinos para el colegio.
Que no les dé pena y que les dé pena. La que da pena es huevo cocido.
Ya.
La que no le da pena...
Pero solo huevo cocido, o sea, montame la loncherita que le mandaría.
Huevo cocido... Y lonjas de bacon. A los niños les gusta el bacon bien frito, que quede como...
Crocratito,
como
sí.
Crocantico. Ya. Eso le encanta.
Y agüita.
Yo les hago unos pinchos, y los pinchos se los hago de carne, ya. O se los hago de pollito.
Ya.
Y se los combino bien bonito para que les queden bien chéveres. A los niños les encanta las colombinas de pollo.
Sí.
O sea, las alitas se las pueden hacer apanadas, pero yo las apano en chicharrón.
Ya.
O sea, coge el chicharrón con huevo, y la zapana, chicharrón molido, pero el chicharrón de paquete del Dr. Baiter con huevito.
Claro. Uy, ese es bueno, yo lo probé.
Sí, y lo coge con huevo, lo apana y les queda delicioso.
Ya.
Okay. No, yo les hago los embutidos, acaban de decir, todos los embutidos son cancerígenos.
Sí.
La OMS lo acaba de sacar. O sea, lo que son salchichas, jamones, lo que es mortadelas, quítelo de sus hijos.
Claro, pero si los prepara uno...
Pero si yo, por lo menos yo cojo y compro... les echo en una cosita de plástico, les echo la carne,
la embuto
y con verduritas la embuto y luego la cocino, la suelto y la frito y les queda delicioso.
Claro.
¿Qué requiere una lonchera bien hecha? Requiere que el papá tenga tiempo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, entre comillas, nos levantamos 10 minutos antes y le metemos la bolsa de papas con el juguito de caja. y eso es un niño enfermo.
Bueno, esa es la que da pena. ¿Y la que no da tanta pena cuál sería?
No. La que da pena es el huevo cocido.
Ah, ok.
Con el bacon. Okay, ya. La que no da pena ya son las estas opciones. La hamburguesita. Una hamburguesita bien hecha con unos tomaticos. A los niños les encanta. No, o sea, a mí, yo, niño, les encanta el tomate, ¿no?
Igual yo siento que vale la pena.
O al la final... otra es, no, yo le hago las hamburguesas, pero en vez de ponerles pan, yo se las pongo en dos de queso parmesano frito y queda crocante. La hamburguesa crocantica. Y a ese le he hecho mayonesa, que se puede, y le he hecho bacon, y entonces les queda deliciosa.
Bueno, ahí yo creo que...
son opciones hermosas para que nuestros hijos... Primero, entonces, resumiendo el episodio. Uno, ojo con la transición. Listo, la transición es lo que evita que la adicción. La transición se debe hacer con pollo, con carne, con pescado. Y un poquito de papillitas hechas especialmente con papa, o puede ser con yuquita, o puede ser, o sea, que evitar el sabor a dulce.
Ya.
Esa transición debe hacerse ¿hacia dónde? Hacia la carne, el pollo, el pescado y el queso, que ya, y el huevo, que eso se va a hacer a los 3 años, ya debemos estar comiendo lo que es, o sea, igual que un adulto. Y así les prometo que su hijo va a ser sano, libre de alergias, libre de adicciones y libre de enfermedades. Y, como yo digo, de efecto secundario en su peso.
Me encanta.
Creo que este episodio fue uno de los más largos, pero con
pero
gusto.
Pero más nutritivo.
Y más nutritivo.
Y más polémico. Porque
y más polémico. Sí, en realidad, muchísimas gracias, en verdad, por darte tu tiempo. Apenas lo llamamos, dijo, sí, voy para allá. Lo llamó Seba porque usted ya se conoce.
Y que aparte
un gusto conocerte, siempre te he visto. Pero
a Sebas quiero verlo en el próximo episodio.
Este va a ser...
No sé si el próximo episodio, pero
se haga conmigo.
No, pero ¿sabes qué? Sí me gustaría que en alguna otra oportunidad tuviéramos la oportunidad también como de hablar contigo para inmiscuir un poquito más como en esta filosofía que tienes también como padre, porque me parece muy interesante que, aunque básicamente más de lo que hablamos en este episodio fue como alrededor de toda la alimentación, creo que yo que pues te he visto convivir tanto con Luna como con Luciana, con Pipe todavía no, puedo dar fe
que
eres un gran padre y que también pues todo lo que realmente estás haciendo en este momento de tu vida y tu carrera, que el sacrificio de moverse de una ciudad a otra, de otro país a otro, va en consonancia también a buscar mejores y mayores oportunidades para tu familia, para tus hijos. Entonces, pues sería bueno abrir también una ahí como una invitación para de pronto en alguna otra temporada.
Y es lindo porque
ya que lo mencionas, yo imagínate que cuando yo vivía en Colombia, cuando uno vive en un país subdesarrollado, uno tiene la posibilidad de tener mucha gente que lo ayude. Desde las niñas que están en la casa, los choferes, el que la lleva, el que la trae, y el hecho de venirme a Estados Unidos, en la cual soy un papá de nuevo presente, ¿no? Y eso para mí es, o sea, el papá que se sienta con sus hijas, con Luciana, que me saca canas a estudiar matemáticas. A mí me encantan las matemáticas. Estudié medicina, pero soy muy bueno en matemáticas. Entonces, y con Luna ahorita, ellos todos los días las traigo aquí al Doral. Son 40 minutos de viaje de ida y de venida. Pero agradecen tanto que los papás los acompañamos. Y si hay algo que agradecen a nuestros hijos, más que darle besitos y decirle que te amo, es estar presente.
Estar presente.
Es estar ahí. Es estar, así no me digan que me quieren, porque esa no es su función. Es la mía, la de ellas, es como yo digo, es respetarme, no es quererme. Pero ellas agradecen el hecho de que estés ahí y que tú no hables. O sea, que simplemente, papá, te quiero ver ahí,
sí,
esperándome en la clase. Y al final salen a las 10 de la noche, las baseo, digo, ¿por qué salieron tan, 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 tan? Pero ya quedan tranquilas de que yo estaba ahí. Invitación, no es solamente regañar, es acompañar, dar ejemplo y estar ahí. No más, eso es todo lo que
uno... Doctor Biter...
Cuando ustedes estén con sus hijos a los 17, eso es lo único que va a quedar.
Doctor Biter, muchísimas gracias.
Gracias, Nacho.
Con eso nos quedamos en el estar ahí, ¿no?
Quiero también hacer una mención especial porque me parece muy interesante que el doctor Biter lleva tantos años también como que, digamos, en esto que hablamos al principio, en este compromiso de poder ayudarle a tantas personas acerca de mejorar su alimentación, su estilo de vida. Y bueno, en los últimos días con esto también que hemos hablado durante el podcast de cómo cambió la pirámide y todo esto, básicamente... A todos esos detractores
y haters que tuviste mucho tiempo, justo lo estábamos hablando hoy con Seba.
Hoy tienes la razón, sí, ¿me entiendes? Y al final, pues todo se acomodó.
Pero yo, como digo, al final, o sea, mi pelea nunca ha sido contra las personas ni contra los haters. Yo nunca he desmentido a nadie. Nunca he desmentido un contradictor. Yo no pierdo tiempo desmintiendo contradictores. Mi pelea siempre fue a favor de la salud. Y para la gente es importante que se dieran cuenta. Yo siempre lo he sabido. Pero a mí también me dio un fresquito.
Sí, pero uno se siente como, sí, ahora sí, de tanto luché.
Me dieron tanto palo.
Le salió así un pelito.
Y con las recomendaciones, pero hoy digo, chévere, chévere de que el mundo por primera vez, empiece a pensar en la salud de los niños. Todo esto que se hizo no fue para nosotros, porque ya no
conocemos. No, pero fue las nuevas generaciones que van a
nacer. Es para proteger las nuevas generaciones. Porque la mayoría de nosotros, enfermo está y enfermo se va a quedar. Pero bueno, hay gente que va a poder revertir su enfermedad si lo hace a tiempo. Pero los niños no tenían derecho a que hubiera una pirámide que los estuviera enfermando y que nosotros, los médicos, llamo todos los médicos, nos guiáramos por esa pirámide. Porque nosotros los médicos somos muy dogmáticos, sí, ¿no?
Claro, lo que te enseñan es lo que es.
Lo que te enseñan es lo que es. No nos salimos de ahí porque nos echan de las sociedades. Mm. El hecho de haberla volteada nos da una nueva visión. Y esa visión es la que hoy ustedes y yo queremos aplicar en nuestros hijos.
Eso
en
es.
En realidad, muchísimas gracias, doctor Baiter.
Nacho, me encantó conocerte.
No, doctor Baiter, doctor Baiter.
El gusto es mío, muchísimas gracias. De verdad, no va a ser la última oportunidad que te
no, vamos a hablar de muchas cosas. Acá, yo sí. Sea el médico de los niños. De
no, no, y que me gusta que también nosotros tenemos aquí, bueno, otros invitados y de repente si tienen preguntas y tú nos ayudas ahí con esa opinión buenísimo. Experta que hoy tuviste para nosotros, te agradecemos por tu tiempo, por todos los consejos, por abrirnos también tu corazón y las puertas de tu vida a contarnos un poco más de tu historia. Gracias por
y vamos estar a darle, aquí con nosotros. Vamos a darle mucha fuerza a Pipe para que esta vez lo pueda.
Vamos, Pipe, vos podés, Pipe, de acá te damos fuerza.
¡Vos podés, Pipe!
Si él puede, vos podés. Esto fue
Para Papá.
Muchas gracias.
Buen final.